antes de pasar con los maestros, solo me parecía importante recordar que pues la gente sigue bien duro luchando y en el plantón y todo, pero pues ahora toca también el momento en que todos los colectivos y las demás organizaciones también tienen que apoyar, ¿no? Porque la solidaridad es muy importante. Creo que pues todo esto que está haciendo el gobierno como para convencer a los papás de que ya los niños tienen que regresar a la escuela, que eso es lo principal, pues en realidad eso es algo momentáneo, ¿no? Si volvieran a clases ahorita, en realidad eso no están ganando nada, porque se perdería todo el futuro de la educación del país. O la lucha no es por algo así de ahorita o de que vuelvan los niños a clases en un día o en el otro, sino que es algo mucho más profundo, mucho más importante, que cambiaría toda la dirección de la educación del país de una manera muy, muy, pues muy grave, hacia algo que ni siquiera podemos imaginar qué es lo que va a pasar, porque los negocios, los empresarios, los militares, todo lo que está metido para que es hacia donde se quiere llevar la educación, pues es una dirección a la que el pueblo no le conviene, pero para nada, y que va a ser en contra del propio pueblo. También, por ejemplo, los, pues todos aquellos maestros que dice Nuño que ya tiene listos para sustituir a los maestros que dice que va a correr, pues también es una cuestión de que tenemos que darnos cuenta que no es posible sustituir a los maestros que están dando clases ahorita, porque son licenciados, ¿no? Ni siquiera son normalistas, ni siquiera son maestros como tal los que quieren sustituir a los maestros que están luchando. Y entonces, pues no es posible que se sustituya a los maestros de esa manera. Y para aquellos que pensarían como, ay, bueno, ya tengo un trabajo, pues no, sería la lucha para tener un trabajo para todos, también ellos, pero no sustituyendo a los maestros que están luchando, ¿no? Bueno, me parece que esas son las reflexiones que aportaría. Pero a ver, ahora aquí hay tres maestros que nos van a comentar su mensaje.
Buenas tardes a todos los que tienen la oportunidad de escuchar por este medio. Mi nombre es Cándido Encín López, docente de técnicas de la región Altos, de la sección 7. Pues nosotros acabamos de llegar a este plantón, nos sumamos al movimiento por nuestro estado. Creemos que la lucha que hoy se da y que ya más de 3 meses estar luchando por nuestros derechos, pues es justo. Nosotros a nuestra llegada observamos que nuestros compañeros, sí es cierto, necesitan mucho el apoyo de la ciudadanía, pero a pesar de las carencias que podamos tener aquí en los campamentos, nosotros tenemos la conciencia de que podemos lograr los objetivos que están planteados a nivel nacional. Nosotros como chiapanecos, pues hemos tenido el acercamiento con los papás. No cabe duda que por medio de las instancias gubernamentales o los medios de comunicación oficiales implementan un mecanismo para que los padres de familia tengan una confusión en cuanto al movimiento que nosotros hemos iniciado. Esta cuestión, nosotros, para poder evitarla, se organizan reuniones con los padres de familia. Así que hoy precisamente la técnica 128 de San Felipe en San Cristóbal de las Casas tuvo la reunión con padres de familia, y esperemos que todos salgan convencidos de que la lucha es digna y es para todos. La mayor parte de los padres de familia en las instituciones en el estado sabemos que nos apoyan, sabemos que ellos están conscientes de que todo lo que conlleva estas reformas estructurales va a afectar a toda la ciudadanía y a todos los individuos, pues nos siguen apoyando. De mi parte, pues considero que la juventud de hoy tiene que estar consciente, despierta, y que tengan un criterio muy amplio en cuanto a lo que escuchan, a lo que ven y a lo que observan, porque todo lo que el gobierno viene o avienta o manipula mediante los medios es falso. lo que ustedes tienen que conocer ahora es vivir en carne propia cómo es que la gente se está manifestando. ¿Dónde? ¿Cómo? Pues regularmente anuncian los movimientos, las actividades que se van a hacer. Es ahí donde necesitamos también la presencia de los ciudadanos. Esperemos de que por medio de esto, por medio de este medio, vaya, válgase, estén escuchando nuestras ideas, nuestras inquietudes. Pues es un gusto que por este lado escuche nuestra voz y pues gracias, ¿no?, por darnos la oportunidad de comunicarnos de esta manera.
Así como mis compañeros han dado unas palabras respecto a la lucha que tenemos como docentes, así como mi compañero que acaba de hablar, acabamos de venir hoy del estado de Chiapas a la Ciudad de México para sumarnos a esta lucha que aún no ha concluido, sino que necesitamos más apoyo, no solamente de todos los maestros, sino también de la población, que hagan conciencia que esta lucha no solamente es por nosotros, sino también por la educación pública, que estará afectándole a los niños del país. Y más que eso, con ese modelo educativo que el Secretario de Educación ha propuesto, sabemos que es un modelo que no tiene bases para que la educación sea mejor, como él lo ha dicho, sino que el magisterio, para contrarrestar eso, está implementando una serie de foros, un proyecto alternativo que se estarán dando a conocer, como el que pasó el día 9 de agosto aquí en la Ciudad de México. Y ese proyecto educativo alternativo no solamente será a través de los maestros, sino que también a través de la población, que los padres de familia también sean incluidos para que conozcan, ¿verdad?, la educación que sus hijos necesitan en cada uno de los contextos del país, no solamente del estado de Chiapas, sino de todo el país. Porque esas reformas que el gobierno hace, la hace desde un escritorio, no lo hace abajo donde están verdaderamente la educación que se necesita. Por eso hoy más que nunca se necesita la conciencia y la convicción, no solo del magisterio, sino de la población en general, de que sepa cuál es verdaderamente la intención del gobierno con esta implementación de la reforma mal llamada educativa. Por lo tanto, les pido a ustedes y a todos los que nos escuchen que se acerquen a nosotros, al magisterio, a los maestros, para que conozcan a fondo cómo es verdaderamente la educación que se necesita y que el país requiere, no como la educación que el Secretario de Educación ha informado o quiere implementar. Por eso hoy más que nunca estamos conscientes de que el gobierno va a actuar porque tiene los medios para poder atacar al magisterio, pero nosotros seguimos adelante en esta lucha, sabiendo que no es fácil, pero que si todos estamos unidos, maestros, población, organizaciones civiles, yo creo que se puede derrocar o abrogar esta reforma educativa. Por eso les pido, ¿verdad?, les invito a que se acerquen a nosotros para que ustedes conozcan más y vean cuánto se necesita de que apoyen al magisterio, a los maestros. También hacer la llamada a los maestros aquí de la Ciudad de México para que también ellos, ¿verdad?, se unan a la fuerza. Sabemos que han luchado también, pero necesitamos la fuerza de todos para que podamos realmente tirar esta reforma educativa que quiere implementar el gobierno y que sabemos que no es el futuro de los niños. No es una verdadera reforma, sino que su objetivo es otra, privatizar la educación.
Pues antes que nada, gracias por el espacio que nos están brindando y pues desearles una linda tarde a todos que nos están escuchando a través de este medio. Y decirles, más que nada, pues el llamado es para que todos nos informemos a través de este medio, ¿no?, y hagamos un poquito de conciencia. Todas estas reformas estructurales que el gobierno está queriendo implementar, pues está muy claro que no es para beneficiar a la sociedad mexicana, sino todo lo contrario. Lo que quieren es que todo sea negocio y pues la economía que vaya creciendo a través de pues el sacrificio de todos los mexicanos. Por lo tanto, queremos hacer este llamado a todos los mexicanos a que pues nos sigan respaldando, y agradecemos hasta ahorita después de 3 meses ya casi de paro, pues nos siguen respaldando a través de su apoyo moral, pero también no nada más es moral o económico, sino también se requiere de la presencia física. Por lo tanto, el llamado que estamos haciendo es que, pues en las movilizaciones que estemos haciendo, pues es necesario manifestarnos. De otra manera, pues no, tampoco podríamos tirar estas reformas. Y mientras pongamos nuestro mejor esfuerzo, queremos el respaldo de todos aquellos que pues analicen la situación, para que también nos respalden de esa forma con su presencia física. De manera conjunta, unidos, pues yo creo que sí podríamos echar abajo todas estas reformas que pues únicamente van a servir para el capitalismo. Eso sería todo por mí.
Yo quiero preguntarles a alguno de los 3 profesores que están aquí. Hay muchos padres de familia que nos están escuchando, que tienen hijos, los llevan a las escuelas. ¿Alguien podría explicarles a esos padres de familia cómo afecta la reforma educativa a la economía de las familias, directamente a los padres de familia?
Pues de manera económica es que la tendencia es muy clara, pues es de privatizar la educación. Si ahorita pues tiene un costo el poder asistir a la escuela, pues entonces a corto, mediano y también a largo plazo, pues la educación se va a privatizar. Entonces la tendencia de estas reformas es precisamente eso. Entonces, que lo vean así, porque los políticos prometen y no cumplen, ¿sí? Iniciando antes de las reformas estructurales, habían prometido de que iba a bajar la gasolina, que iba a bajar el gas, que iba a bajar la luz. ¿Y ahora qué pasa? No han cumplido nada de lo que prometieron. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a poder frenar todo esto? Entonces el llamado sigue siendo el mismo, que se den cuenta de que los gobiernos únicamente están para saquear al país, ¿sí? Quieren saquear al país y dejando privatizado a todo para que pues el capitalismo se lleve todos los recursos, no nada más los recursos, sino la tendencia es seguir explotando a la sociedad mexicana. Entonces eso sí lo tenemos muy claro, ¿sí? Entonces el impacto pues naturalmente, aunque va a ser no nada más económico, sí, va a ser en todos los aspectos. Moralmente pues nos quieren tener marginados, sí. Entonces sí tiene muchos impactos que nos van a afectar. Por lo tanto, la invitación es que toda la sociedad haga conciencia y pues que nos respalde con su presencia física.
Y pues también queremos preguntarles a los maestros de Chiapas que van llegando el día de hoy, pues si nos pueden platicar qué acciones han estado realizando allá en el estado, ¿no?
Al auditorio que nos escucha, queremos decirle que nosotros, los maestros que acabamos de llegar del estado de Chiapas a la Ciudad de México, esta semana fue muy importante para el magisterio y para los padres de familia. ¿Por qué? Porque se acordó en una asamblea estatal del estado realizar asambleas masivas, regionales, con padres de familia y delegacionales. ¿Con qué fin? Para poder informarles a los padres de familia que no íbamos a iniciar el ciclo escolar porque aún no se ha logrado nada. El gobierno ha roto la negociación, o sea, el diálogo. Por lo tanto, es necesario refrendar este apoyo que nos han dado, y efectivamente, en todas las escuelas, preescolar, primaria, secundaria, en todos los niveles educativos, se ha respaldado ese apoyo de los padres de familia, diciendo que sigamos adelante y de que en el momento que ellos necesiten de nosotros, ellos van a accionar también junto con nosotros. Es decir, que no estamos solos, también tenemos el apoyo de organizaciones sociales. Por eso es muy importante que los padres de familia estuvieran enterados el por qué no iniciar el ciclo escolar este 22 de agosto que acaba de pasar. Y es así como hemos realizado acciones esta semana, por ejemplo, en la toma de edificios educativos. Hemos realizado también la toma de fue la otra, las secretarías, realizamos marchas, es decir, hemos realizado acciones que de una manera presionan al gobierno para que se abra una vez más esta negociación. Sabemos que no se logrará así del todo, pero si todos estuviéramos aquí en la capital del país accionando, yo creo que se presionaría más, yo creo que de una manera se abriría esa mesa. Pero por lo pronto estamos en el mismo sentir todos de seguir luchando, accionando, tanto en los estados como aquí en la capital, para que sean coordinadas las acciones que realicemos todo el magisterio y así poder echar abajo esta reforma educativa.
Podemos compartir que el apoyo hacia la CENTE, hacia el magisterio chiapaneco, ha venido de diferentes lados, y uno de ellos fue hace unas semanas que se realizó un evento allá en el estado, el conocido Comparte, donde tuvo presencia el magisterio para manifestar todas las consecuencias que tienen las reformas estructurales, incluyendo la pregunta que acaba de hacer hacia los padres de familia, que van a salir pagando más de lo que ellos creen. Sin embargo, comentarles también que dentro de las reformas estructurales está la energética, donde es increíble que dentro del estado de Chiapas tengamos dos grandes hidroeléctricas para que nosotros podamos gozar de una luz barata. Vaya, ¿no? Es irónico, porque es donde pagamos más cara la luz. Es una de las consecuencias que podemos tener dentro de poco. Pero dejemos de eso. La sociedad chiapaneca debe darse cuenta, así como la sociedad de toda la República, de que todas estas reformas estructurales van a afectar. Y una de ellas que ya tiene consecuencias es el alto costo de la gasolina. Este alto costo de la gasolina que va afectando, y nadie protesta. Eso es lo increíble también. Todo el mundo se queda inmute y satisfecho de que le suban la gasolina. ¿Quiénes protestan en realidad? ¿Quiénes? Díganme. Los malos maestros, los flojos maestros, los que no hacen nada. No es cierto. Nosotros estamos en combate constante con el gobierno porque es necesario hacerlo. La sociedad se tiene que dar cuenta por propia cuenta, válgase, por propia cuenta, de que todo esto está afectando. Esos son unos ejemplos. La luz, la gasolina, y esto es lo que nos está afectando directamente, la reforma estructural en el sistema educativo. Así que, ¿qué más puedo comentarles? Dentro de todo esto, el evento que se tuvo de Comparte fue fabuloso. Algunos maestros tuvimos la oportunidad de asistir, y que dentro de estas experiencias observamos que a nivel internacional se está viendo los casos específicos aquí en la República Mexicana. Y uno de los casos más fuertes que la profesora Juanita hizo mención fue la de Ayotzinapa. Es increíble que el gobierno no pueda responder una solución satisfactoria para los padres de familia de esos 43 compañeros. No es posible que tengamos nosotros la idea de que un gobierno represor siga existiendo. Considero que dentro de la lucha, que es consciente y digna, tenemos que abrir camino. Este camino que va de parte de nosotros como profesores, que dentro de todo este conocimiento que podamos tener, o poco conocimiento que podamos tener de lucha, es simplemente sentido común. Este sentido común que debe tener la ciudadanía, toda la ciudadanía mexiquense, toda la ciudadanía de la República, en especial nuestro estado, que vio nacer a la CENTE, continuamos en lucha, y esperemos que en un futuro se sumen más personas, se sume la sociedad, y que no dudamos de ello. Esperemos que tengamos ese apoyo moral y lo que conlleve todo esto.
Decíamos, en algunos momentos hay compañeros, compañeras que nos preguntan por qué la lucha en contra de esta mal llamada reforma educativa se ha dado de manera dispareja, por qué a veces los estados que tienen mayor fuerza, mayor presencia, hacen más acciones, son Chiapas, son Oaxaca. Nosotros pensábamos y decíamos que era pues también parte de la historia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y queríamos aprovechar que estamos aquí en Chiapas para que nos platicaran esta historia de cómo surge la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Nos mandaron con usted.
Bueno, seguramente a veces le apostamos a no tener memoria. Es parte de la estrategia, ¿no? No estar siempre recordando las cosas como han sido, ¿no? Y hay una historia por ahí. Decir que el CENTE nació oficialista, que el CENTE nació, nosotros le decimos charro, ¿no? Entonces hubo la necesidad de organizarse con uno de los primeros propósitos, que sería la democratización de ese CENTE. No crear un sindicato alterno o diferente en relación con la educación. Por eso nosotros somos, dijeran por ahí, coordinadora, la CENTE con C, por lo de coordinadora, y el CENTE con S, ¿no? El sindicato. Entonces, ante la necesidad de reorganizar, de tener presencia en los espacios de la defensa de los trabajadores, se empezaron a hacer lo que nosotros llamamos CCLs, que serían los comités, los consejos centrales de lucha. Entonces, estos consejos centrales de lucha tienen pues todo el organigrama, por así mencionarlo, de nacional, con las mismas, con los mismos espacios organizativos, pero democráticos. Entonces, uno de los primeros CCLs que se fundaron fue en la secundaria técnica. En aquel entonces era la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria, ETAS, en Jiquipilas. Y ya se fueron formando varios CCLs, varios consejos centrales de lucha, aquí en la novena. La novena fue fundamental para la fundación de la CENTE, ¿no? Tlaxcala, no sé, estados que ahorita tal vez no tengan la presencia tan fuerte, porque también hay historia, ¿no?, que a veces queremos como olvidar. Entonces, después de nombrados y formados los consejos centrales de lucha en diferentes estados, que serían Chiapas, que es ahí donde se hace el congreso, participan varios estados que no le entran de principio. Oaxaca, por ejemplo, no entra al principio. Sí llega al congreso, sí está, pero decide que dicen que siempre no. Lo mismo Michoacán, bueno, Michoacán sí lo entró, solo que un periodo que volvió a salirse, ¿no?, de esta forma de organizarnos. Y había el planteamiento desde ahí de hacer un sindicato pues independiente, ¿no? Que algunos todavía continúan con esa intención. En principio, pues, digamos así, de buena fe, está la propuesta muy buena, que en ese entonces era quitarle el poder económico a doña Elbester. Pero en realidad no, la coordinadora decidió no ser una federación de sindicatos, sino seguir como coordinadora y seguir con los principios, que uno de ellos es la democratización del CENTE. Entonces, nace en Chiapas hace ya 36 años, en diciembre. Y después de ese congreso que se hace en Chiapas, se viene pues fortaleciendo. Ha tenido etapas muy muy duras, ha tenido etapas pues de éxito. Alguna vez tuvimos, logramos, ante la petición del incremento al salario nuestro, logramos rebasar ese 3%, 2% que nos venían, o que nos vienen trayendo, ¿no?, desde hace muchísimos años. Todo sube el 50%, el 100%, y nosotros el 3, el 2, y está eso en prestaciones. Entonces tuvimos en algún momento un rebase de estas expectativas, que fue muy bueno. Y hemos tenido pues una historia de lucha, que si bien es cierto, se concentra ahora en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas sobre todo, pues ha variado, ¿no? Ha tenido presencia en los distintos estados de la República. Ahora hemos tenido, no sé si ustedes han revisado un poco esta parte, en Nuevo León, ¿no? Nuevo León, de los que casi nunca participaba. los compañeros que por distancia, la sección 8, los chihuahuas, los compañeros de Chihuahua, pues también tienen ahora una buena presencia de militantes de la gente, ¿no? Sinaloa, Hidalgo, Yucatán, Campeche, Tabasco, que eran, Tabasco sobre todo era una se fueron con la idea de los sindicatos independientes, Veracruz igual, y cuando sacaron esta nueva idea de que cada uno podía elegir el sindicato al que quería, pues bueno, empezaron también las campañas para minimizar la participación dentro de la coordinadora, ¿no? Y decidieron hacer pues un montón de sindicatitos que ahora cuesta más ponerse de acuerdo, ¿no? Pero que ahí están. Llueve, trueno, relampaguea, está llegando ahorita un fuerte viento.